Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Primer versículo hasta el versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 16. El apóstol Pablo escribe: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En México, septiembre es el mes de la patria. Si nosotros vamos a hacer de octubre el mes de la iglesia, vamos a cambiar eso y, bueno, generalmente recordamos algo a la iglesia en octubre, pero ahora vamos a declarar de ahora en adelante octubre el mes de la iglesia. Vamos a tener varias actividades especiales para este mes. Esta tarde vamos a comenzar con un convivio especial para nuestros hermanos que nos visitan de Wyoming, nuestros hermanos Martínez, nuestra hermana Guzmán. También está con nosotros algunos otros hermanos que nos visitan. Vamos a aprovechar esta tarde y tener un compañerismo especial. Dios mediante, el próximo domingo tomaremos la foto de la iglesia. Ojalá que todos ustedes puedan estar aquí presentes con sus niños. El día 16, Dios mediante, vamos a ir a Quino para los bautismos. Y luego, el día 23, vamos a tener la confirmación de los ancianos y diáconos. Y el día 30, vamos a poner la primera piedra de la nueva capilla en el Llano, en la colonia El Llano. Y tenemos una celebración por los 20 años, fíjense, 20 años que Dios nos da como iglesia. Tomando en cuenta el énfasis de este mes, varios de los mensajes, no todos, pero varios de los mensajes de octubre serán sobre el tema de la iglesia. Y esta mañana vamos a comenzar esta serie de sermones especiales considerando las tentaciones y bendiciones de una iglesia de 20 años de edad. Las tentaciones y bendiciones de una iglesia de 20 años de edad. Esos son los dos puntos principales que vamos a ver. Y esta mañana vamos a comenzar con el negativo. Las tentaciones, es decir, los riesgos, los peligros de una iglesia de 20 años de edad. Un niño de 2 años tiene la tentación especial, por ejemplo, no sé si a sus niños les pasó. Comenzaron a caminar y a ver la casa y hay unos cuadritos en las paredes, ¿verdad? Con unos plastiquitos y unos hoyitos. Y comenzaron a la tentación, ¿verdad? ¿Qué hay ahí adentro, verdad? Es una tentación de todos los niños. Un niño de 10 años de edad tiene ciertos riesgos, ciertos peligros al estar en la escuela. Un joven de 16 años con sus hormonas, con toda revolución y con la presión de sus amigos, también tiene ciertas tentaciones y peligros. Por supuesto, los adultos también tenemos ciertas tentaciones. Un adulto de 50 años, un adulto de 80 años, de 90 años, tiene ciertas tentaciones especiales, ciertos peligros. Pero para nosotros, que llevamos 20 años reuniéndonos como iglesia, también hay ciertas tentaciones, riesgos y peligros. Ahora, ¿cuáles son, especialmente a nosotros, en el contexto de la Iglesia Bíblica Montioret? En primer lugar, y no hay orden ni importancia aquí, en primer lugar, como iglesia de 20 años de edad, vamos a ser tentados a estar satisfechos con nuestra condición. Vamos a ser tentados, tenemos el riesgo, el peligro de estar satisfechos con nuestra condición como iglesia. Nos puede pasar lo que sucedió en la iglesia en la Laodicea. Apocalipsis 3:17 nos dice, al final de la Biblia, el último libro de la Biblia, nos habla de varios problemas de varias iglesias. Y menciona de la iglesia en la Laodicea en capítulo 3 y en el versículo 17. Porque tú dices, hablándole a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Estaba satisfecha. Satisfecha con su condición. Ahora, hermanos, nosotros tenemos diáconos, tenemos ancianos, tenemos un piano, tenemos donde reunirnos, tenemos algunos ministerios, ya llevamos 20 años como iglesia, el Señor nos ha bendecido con algunos miembros y ministerios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos, pudiéramos pensar? ¡Ay de nosotros si tenemos esa actitud! ¡Ay de nosotros como Iglesia Bíblica Montioret si nos contagiamos y somos infectados con el síndrome de la iglesia de la Laodicea! Como iglesia nunca debemos estar satisfechos con el status quo. Debemos orar para que Dios nos dé más ministerios, nos dé más miembros. Debemos esforzarnos por evangelizar más. Si somos 100 personas, qué bueno, pero vamos por 1,000, ¿por qué no? Vamos adelante, esforcémonos más. Pero lo más importante, más que los miembros y la membresía y los números, lo más importante, nunca debemos de estar satisfechos con nuestra condición espiritual. Como iglesia debemos cantar y anhelar de corazón, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, como cantamos en esta mañana. O como dice el versículo, el lema para este año de la iglesia, crecer más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre debemos de crecer más. Siempre debemos de aumentar en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos estar satisfechos sin un avivamiento. No podemos estar satisfechos. Queremos más, queremos 1,000, 10,000, 100,000 personas transformadas por la gracia de Dios, regeneradas por el Espíritu, viviendo como cristianos reales, al rojo vivo, por así decirlo, para el Señor. Siempre debemos estar buscando maneras de que Dios nos use a nosotros como iglesia para la extensión de su reino. Entonces, ¿cuál es la vacuna? ¿Qué podemos hacer contra ese síndrome de la Laodicea? Para que nosotros no nos dé eso, para que nunca estemos satisfechos y que llegue el día que digamos, nosotros no tenemos necesidad de alguna otra cosa. Bueno, en primer lugar, hay que considerar que Dios requiere la perfección en su iglesia. Dios requiere la perfección en su iglesia. Apocalipsis capítulo 3 nos dice en el versículo 2, hablándole a otra iglesia. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 2. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios requiere la perfección. Hace algunos años, después de una disciplina de cierta persona, alguien me comentó y criticando lo que habíamos hecho, y me dijo, es que tú quieres que seamos perfectos en la iglesia. Y me hizo pensar, bueno, a lo mejor estoy pidiendo demasiado. Somos pecadores, somos débiles, fallamos, aún como cristianos fallamos. Y hermanos, realmente, si nos podemos, bueno, a leer en la Biblia y lo que vemos, el registro de las iglesias, en las congregaciones, en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con esta verdad. Dios requiere la perfección. Y ciertamente no vamos a llegar a la perfección en este planeta, hasta que estemos en el cielo todos vamos a ser perfectos. Pero siempre debemos esforzarnos como iglesia a la perfección que Dios quiere de nosotros.
siempre debemos esforzarnos para aumentar más y más en santidad y en piedad. Esto es muy importante, entonces, para que no nos pegue esa enfermedad de decir, nosotros ya llegamos. Nosotros no tenemos necesidad de nada. Por supuesto que no. Dios requiere la perfección. En segundo lugar, hay que considerar realistamente la condición de la iglesia. Hay que considerar realistamente la condición de la congregación. ¿Estamos viviendo todos vidas santas y piadosas delante de Dios? ¿No tenemos parientes, hijos incrédulos? ¿No hay problemas en la iglesia? ¿Hay una comunión perfecta entre los hermanos de la iglesia? Hay que considerar eso y vamos a llegar a la conclusión. No, tenemos que hacer mucho más. Hay más que hacer. No podemos estar satisfechos así. En tercer lugar, Apocalipsis 3:17 nos da el último ingrediente de la vacuna y creo que es el más importante. Apocalipsis 3:17, hablando de la Odisea, ¿cuál era la solución para la iglesia en la Odisea? Y había una solución. Está bien que se predique de la Odisea y que no son fríos ni calientes, pero se enfatiza tanto lo negativo. Pero veamos la solución. Había una solución para esta iglesia y para todas las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Nos dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo, y aquí está la solución, que de mí, de Cristo, compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy, dice Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El ingrediente es que debemos como iglesia vivir siempre una vida de arrepentimiento y acercamiento al Señor. Nunca llegar a que llegue el día que digamos nosotros estamos bien. La verdad es que siempre el cristiano en primer lugar debe vivir siempre una vida de arrepentimiento todos los días, pero como iglesia también. Como iglesia, siempre tener ese sentimiento y esa actitud, como Daniel, como Esdras, oran a Dios por sus iglesias. Hemos pecado, hemos transgredido tu ley, estamos mal, Señor, ayúdanos. Eso nos va a salvar de esa actitud tan orgullosa. Y sobre todo lo más importante, de que siempre tengamos una actitud de acercamiento al Señor. Y qué bonito es esa analogía que dice el que está tocando él a la puerta. Muchos lo usan, ¿verdad?, para hablar a las personas que Cristo está tocando la puerta de su corazón. Pero el versículo habla a la iglesia, a la iglesia. Y ciertamente nosotros, hermanos, podemos tener un gran compañerismo y una comunión, y como nos explicaba el hermano Steve Phillips del Salmo 23, de esa comunión, ese banquete de bendición con Cristo. Y eso es lo que queremos para la Iglesia Bíblica Monte Oreb. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Segundo lugar, como iglesia de 20 años, tenemos que tener sumo cuidado de no caer en la tentación de hacer todo por rutina y tradición. Como iglesia de 20 años de edad, tenemos que tener sumo cuidado de no caer en la tentación, el peligro de hacer todo por rutina y tradición. Ese fue el problema de la iglesia de los fariseos. Mateo capítulo 15, el versículo 8, citando al profeta Isaías, nuestro Señor Jesucristo, muy enojado, les dice a los fariseos, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese fue el problema de la iglesia en Efeso, cuando le dice al ángel de la iglesia en Efeso, ustedes han perdido vuestro primer amor. ¿Qué pasó? Al principio sí servían al Señor en espíritu y en verdad, con emoción, con devoción, pero después sus servicios se volvieron rutinarios. Lo hacían por pura tradición. Y este es un peligro muy latente para nuestra iglesia. Con tantos años es posible, es domingo, bueno, tenemos que ir a la iglesia. Y nos podemos sentar aún en los mismos lugares. Y podemos pensar de que, ¿quién va a orar? Ya sabemos quién va a orar. ¿Y quién va a leer? Ya sabemos quién va a leer. ¿Quién va a predicar? Ya sabemos quién va a predicar. ¿Y qué vamos a decir? ¿A quién vamos a saludar? Y se puede convertir esto de la iglesia en algo de rutina y de tradición. Y es de lo más peligroso, de lo más peligroso, adorar a Dios como algo de rutina y tradición. Cantar a Dios, como cantamos el himno nacional a las 7 de la mañana, ¿verdad?, los lunes, la segunda estrofa del himno nacional, y nada más así, y se nos... por tradición y formalismo, es de lo más peligroso. El diablo está fascinado si estamos adorando así a Dios sin devoción. Y lo peor, es que perdamos nuestro primer amor por el Evangelio. 20 años escuchando el mismo Evangelio. 20 años escuchando el mensaje de salvación. Puede dejar de impactarnos. Lo cantamos, lo escuchamos tanto. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Resucitó para nuestra justificación. Y ese precioso Evangelio de las buenas noticias, que podemos ser salvos de todos nuestros pecados, puede perder su impacto por tantos años, mes tras mes, domingo tras domingo, que lo escuchamos. Hay que tener mucho cuidado. Y también es un delito muy grave, muy pero muy grave, participar de la Santa Cena por rutina, sin preparación de corazón y sin apreciación por la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo que vamos a celebrar esta tarde. En la Santa Cena, eso es lo que celebramos, que Cristo murió, fue asesinado, molido por nuestros pecados. Y si eso no nos impacta, si eso no nos emociona espiritualmente, hermanos, ¡ay de nosotros! Si estamos participando de la mesa del Señor por pura rutina y tradición, Dios nos guarde de eso. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir este problema? Bueno, podemos preparar y barbechar nuestros corazones antes de venir a la iglesia. Eso es lo más importante. Barbechar el corazón el sábado por la tarde. Barbechar el corazón el domingo por la mañana. También adorar a Dios entre semana. Adorar a Dios todos los días nos prepara para venir el domingo en un espíritu de adoración de corazón. Ahora déjame decirte, si tu religión es domingo por la mañana, nada más, va a ser muy difícil para ti que estés al rojo vivo aquí el día del Señor. Va a ser muy difícil si nada más tu religión es de domingo. Tenemos que acercarnos a Cristo entre semana. Tenemos que acercarnos a Cristo. Y hay una promesa. Tú te acercas a Él y Él se va a acercar a ti. Tú acércate a Él entre semana. Él se va a acercar a ti el domingo. Y el domingo va a ser algo de delicia y deleite para tu corazón. Y lo vas a adorar con devoción y pasión. La pasión y adoración que Él se merece. En tercer lugar, tercer peligro, riesgo. Como iglesia de 20 años, seremos tentados a creer que estamos muy firmes como para caer. Como iglesia que llevamos 20 años reuniéndonos, congregándonos, vamos a ser tentados a creer que estamos muy firmes como para caer. O el apóstol advierte a los corintios, vean conmigo 1 Corintios 10, 12. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que está firme, mire que no caiga. O nosotros podemos decir que somos ortodoxos. Podemos decir, es decir, que creemos la doctrina correcta. Tenemos una práctica conservadora. No creemos en el rock cristiano aquí. Tenemos ancianos y diáconos, tenemos un gobierno, no tenemos deudas, que yo sepa, no tenemos deudas, hermano, no tenemos deudas. Ejercemos disciplina y aún la excomunicación. Hay cierta firmeza que hemos obtenido a través de los años. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el orgullo, la soberbia, de pensar que no podemos caer. Claro que podemos caer. Como Iglesia Bíblica Monte Oreb, podemos caer. Tenemos que estar alerta a doctrinas, hermanos falsos. El apóstol Pablo se despide de la iglesia de Efeso. En Hechos capítulo 20 tenemos el registro un tanto triste, y lloran, muchas lágrimas se ven en este capítulo. Él les advierte en Hechos capítulo 20, y nos dice el versículo 29, Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, tengan mucho cuidado, les advierte. Y nosotros también, hermanos, tenemos que tener cuidado en cuanto a las doctrinas y prácticas semimundanas en las iglesias de hoy. La mercadotecnia del mundo se está usando mucho para atraer a más personas a la iglesia, como de lugar, dicen. Se está predicando psicología en vez de la Biblia, que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esos errores. Y ese es tan solo un aspecto en el cual puede caer la iglesia bíblica Monte Oreb. Hay muchas otras maneras en que la iglesia puede caer. Si caemos en el orgullo, hermanos, si caemos en la soberbia, como Babilonia, de decir, yo y nadie más, ya caímos. Hay otros hermanos, hay otras congregaciones. Tenemos que tener mucho cuidado de esa soberbia y ese orgullo. ¿Qué necedad, verdad? Si decimos que nosotros no podemos caer. Creer que somos inmunes a las divisiones y a los problemas en la iglesia. Hermanos, entre más años perseveremos, entre más años seamos fieles, el diablo va a ser más cruel y va a intentar más dividirnos y hacernos caer. Y entre más años llevemos, más desastrosa va a ser la caída. Hace algunos días estaba en la oficina del dentista llevando a mis hijos. Y uno de los niños que estaba ahí esperando a la dentista estaba formando una columna con legos. No de los chiquitos, pero uno de los legos medianos. Y la estaba formando y nosotros todos alrededor estábamos viendo a ese niño porque iba bastante alta la columna de legos que llevaba, y nos ponía más nerviosos cuando ponía una más porque casi se iba a caer. Y ahí estamos nosotros también queriendo sostener, la verdad, con nuestra mirada, y puso 15 y luego 20 y luego 25 y ya se estaba moviendo, ¿verdad?, la columna, y llegó como a 30 y entre más años llevemos, más desastrosa puede ser la caída, más dolorosa. Tenemos que tener mucho cuidado de nunca caer en la tentación, que estamos firmes y que no vamos a caer. El diablo es muy astuto y cruel, y él ataca a la iglesia. Vamos entonces a prevenir eso, si reconocemos con humildad nuestra debilidad. Si somos sinceros y realistas, que somos débiles, que sin el Señor no podemos hacer nada. Y siempre, siempre, cada domingo, cada día como iglesia, dependamos de Él. En cuarto lugar, penúltimo lugar, como iglesia de 20 años, seremos tentados a tratar de crecer sin el ejercicio de los dones de todos los hermanos. Como iglesia de 20 años, seremos tentados, vamos a caer en el riesgo, en el peligro, de crecer sin el ejercicio de los dones de todos los hermanos. Efesios 4:16 está muy claro. Efesios capítulo 4 y versículo 16. Comienzo a leer en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y así no se va a caer esa columna, si hacemos esto. Pero vean la segunda parte. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios nos da dones a cada cristiano es algo básico. Nadie puede negar esto. A todos los cristianos Dios le da cierta virtud, cierto don, cierta actividad. No hay cristiano que no tenga algo que ofrecer en el servicio del Señor. Seamos niños, seamos jóvenes, seamos adultos, amas de casa, ancianos, todos tenemos la oportunidad de hacer algo en la viña del Señor. Pero el problema, el peligro está, que después de 20 años, usted piense, y a lo mejor esto es inconscientemente, la iglesia ha funcionado sin mí por 20 años. Yo no hago nada, no me necesitan. Ni siquiera me piden que lea. No, ¿para qué? Y usted continúe sin hacer nada. Según usted, ofrendando 100 pesos de vez en cuando es más que suficiente. Ese es su don, dice. Bueno, hermanos, hermanas, a lo mejor por eso no hemos crecido. A lo mejor por eso no hemos sido edificados, no hemos recibido el crecimiento para irnos edificándonos en amor, como dice el versículo. Vamos a concentrarnos en otro sermón sobre esas palabras que dicen, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Pero esta mañana quiero enfatizar que dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es tu actividad en la iglesia de Cristo? ¿Cuál es tu actividad propia en la viña del Señor? Escúchame muy bien, por favor, seas niño, joven, adulto o anciano. Sin tu don, niño, sin tu don, joven, sin tu virtud, sin tu actividad, hermana, anciana, adulto, sin tu actividad, no podemos crecer, no podemos ser edificados. No caigamos en esa tentación de pensar, la iglesia no me necesita a mí. No caigamos en la tentación, en el peligro de seguir funcionando como iglesia sin que todos los hermanos ejerzan su don. Entonces, tienes que descubrir cuál es tu don. Tienes que ejercer tu don en la iglesia. Y yo estoy convencido, entre paréntesis es esto, no tiene que ver con el sermón, pero entre paréntesis, yo estoy muy convencido que hay muchas personas que son salvas, que van a estar en el cielo, pero han perdido el gozo de la salvación, no se sienten salvas, sencillamente por el hecho de que no hacen nada en la iglesia, no están involucrados en la iglesia. Entonces el diablo le susurra al oído, tú eres un inútil, no haces nada, no estás involucrado, Dios no te escucha, Dios no te usa. Y eso es algo que muchos cristianos pueden caer, si no están involucrados haciendo algo para la obra del Señor. Y otro paréntesis dentro del paréntesis. Hermanos, no se trata que te conviertas en un pastor, en un misionero. Pero como ama de casa, estudiante, trabajador, empleado, comerciante, en lo que sea, tú sirvas al Señor. Tú hagas buenas obras. Estés dispuesta para toda buena obra, como dice el apóstol. Bueno, pero cerrando el paréntesis. Lee la lista de los dones que hay en la Biblia. Descubre tu don. Pídele al Señor que muestre su voluntad. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pregunta a los diáconos, pregunta a los ancianos. ¿Qué puedes hacer? Hay mucho por hacer. Desde limpiar la iglesia los sábados hasta predicar el domingo. Hay mucho por hacer. Podemos hacerlo. En último lugar, no son todas las tentaciones, por supuesto. Hay muchas tentaciones y peligros, pero estamos limitados de tiempo y vamos a ver nada más las principales. Pero en último lugar, la última tentación que vamos a mencionar. Que como iglesia de 20 años, tenemos que tener sumo cuidado de no caer en la incredulidad. Tenemos que tener sumo cuidado de no caer en la incredulidad. Tenemos 20 años como iglesia. 20 años pidiendo por un avivamiento y Dios no nos lo ha dado. Tenemos 20 años, año tras año, mes tras mes, miércoles tras miércoles en los tiempos de oración, orando por nuestros parientes, por nuestros amigos, que ellos se conviertan y todavía no creen. 20 años esperando la venida del Señor y Él todavía no regresa. Hermanos, bueno, supuestos hermanos, que han estado entre nosotros, y aún los bautizamos y han dejado la fe. Después de 20 años, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas entre los hermanos de la iglesia. Después de 20 años, los pecados que nos asedian todavía nos vencen. O sea, todas esas cosas, el diablo en sus artimañas, muy astuto, va a hacernos pensar, va a sembrar las dudas, va a sembrar esas semillas de incredulidad, diciéndonos, Dios no te escucha. Es más, esto de la cristiandad no funciona. Es más, nos va a decir, todos son unos hipócritas. Es más, nos va a decir, Dios no existe. La Biblia no es verdad. Así, tan cruel y malvado es el diablo. Y puede usar esos 20 años que tenemos y todo lo negativo y todas esas oraciones sin contestar para hacernos dudar. Para hacernos dudar aún de Dios. Y cuando menos sembrar esas semillas de incredulidad en nuestros corazones. ¿Solución? Clamar a Dios, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Como iglesia, clamar al Señor, Señor, nosotros creemos. Ayuda nuestra incredulidad. Y perseverar en Él. No tenemos a dónde ir, pero perseverar en Él, pase lo que pase. ¿A quién iremos? Él tiene palabras de vida eterna. También estudiar la soberanía de Dios. Cómo Dios está en control de todas las cosas para su gloria. Él tiene su tiempo, Él tiene su propósito, Él tiene sus medios. Leer la historia de la iglesia. Esto para mí es de lo más fascinante en el mundo. Me encanta leer la historia de la iglesia. Y me motiva mucho viendo cómo Dios, por cierto tiempo, dejó a la iglesia, por así decirlo, a solas. Y cayeron en engaño, oscuridad. Pero luego, 1517, un relámpago de avivamiento y alumbramiento que hizo que el mundo retemblara con la reforma. Luego otra vez bajó y cayeron en depresión. Pero luego vinieron los puritanos, luego vinieron los avivamientos, Jonathan Edwards, Whitefield, los metodistas, y otra vez ese movimiento, y es como unas ondas del mar, que a veces sí y a veces no, pero Dios siempre tiene su propósito y tiene su tiempo. Entonces, leamos la historia, creamos en la soberanía de Dios, meditemos en versículos como Gálatas 1:15, meditemos en versículos como 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9, 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, ya lo estudiamos. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dios tiene su propósito y su tiempo. Bueno, el segundo punto principal del mensaje es el positivo. Y lástima que lo vamos a tener que hacer más rápidamente y más brevemente. Las bendiciones de una iglesia de 20 años de edad. Las tentaciones, pero ahora las bendiciones. Y aquí también pudiéramos pasar bastante tiempo, pero estamos limitados. Veamos algunas de las principales bendiciones. Miren, la primera bendición, experiencia. Dios nos ha dado experiencias. Como versículo aquí pueden apuntar, 1 Samuel 7:12. En sí, llegar a los 20 años como iglesia es una gran bendición. 20 años como iglesia, soportando al mismo pastor, ha de ser una gran bendición. Y creo que podemos decir como Samuel, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ebenecer. A través de estos años hemos tenido bodas, hemos tenido nacimientos, hemos visto cómo Dios ha salvado a algunos de nosotros. Casi cada año tenemos bautismos. Este año, Dios mediante, 7, 8 niños se van a bautizar. Hemos visto cómo Dios sí responde a la oración, aunque el diablo diga que no. Los que venimos los miércoles, y ustedes que nos vienen, se han perdido esta gran bendición. Hemos visto y oído y sentido que Dios sí contesta la oración. Con Reina. La hermana Juanita Alvarado, en semanas pasadas, su testimonio, cómo Dios contesta la oración. Dios sí contesta la oración. Y tenemos esa experiencia. Pero también, ciertamente, nuestra experiencia ha sido en sufrir juntos en enfermedades, sufrir juntos en disciplinas, en funerales. Pero sabemos que aún esas experiencias tristes son para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y nos han fortalecido, nos han unido en el Señor. Y también, a través de esas experiencias tristes, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y por esa experiencia de 20 años, y aquí es una gran bendición también, por esa experiencia de 20 años, por supuesto, primero por las Escrituras, pero por esa experiencia de 20 años, como iglesia, podemos confirmar que Dios sí existe. Dios sí existe. Dios sí salva a su pueblo. Dios sí responde. Dios cumple sus promesas. Dios sí edifica a su iglesia. Segunda bendición. Misioneros y ministerios. Como versículo pueden apuntar Mateo 9:38. Segunda bendición de nosotros como iglesia de 20 años. Misioneros y ministerios. Hermanos han salido de entre nosotros para servir al Señor en su mies. Hermanos que vimos aquí como niños, como jóvenes, están en iglesias ahora en Chihuahua, en España, sirviendo al Señor. Nuestra hermana Alicia Maitorena, por supuesto, a través de muchos países. Y ojalá que el Señor de la mies siga enviando de entre nosotros para su trabajo y su obra en la mies por todo el mundo. Yo creo que es una de las más grandes bendiciones que un pastor puede tener, de ver de los mismos miembros de la iglesia salir en la extensión del reino de Dios, que de esta iglesia sale la luz del Evangelio. Para mí el ministerio de Internet, dirigido por nuestro hermano Bechelani, es increíble. Más de 76.500 personas han visitado nuestra página del Internet. Fíjense. Más personas escuchan el mensaje a través del Internet que los domingos por la mañana. ¿Sabían eso? Más personas escuchan el mensaje a través de la computadora que los domingos aquí. No tan solamente en América Latina. Recibimos cartas de Arabia, Japón, Jordania, Alemania, todas partes del mundo. Y Dios está extendiendo su evangelio a través del ministerio de esta iglesia. Aquí en Hermosillo, Dios ha abierto varias puertas. Clases para niños, estudios en las casas. Dios está abriendo la puerta en la prisión. Y sigamos orando para que Dios nos dé más ministerios. Y esto del trabajo, yo creo que es una bendición. Pregúntenle a las hermanas que visitaron a su hermana Reina en el hospital. Pregúntenles a ellas. ¿Fue trabajo o fue una bendición? Fue una bendición. Una bendición del Señor. En tercer lugar, cierta madurez doctrinal y en la práctica. Efesios 4:14 nos dice, cierta madurez, Dios nos ha dado la bendición de cierta madurez doctrinal y en la práctica. Efesios capítulo 4 y el versículo 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero yo no visito muchas iglesias. Obviamente yo estoy aquí en esta iglesia sirviendo al Señor como pastor. No tengo esa oportunidad. Pero la hermana Alicia nos cuenta que, y ella visita iglesias a través de toda Latinoamérica, literalmente, todos los países en América del Sur. Nos cuenta que se está perdiendo mucho, mucho de la cristiandad verdadera en las iglesias. Ya no se cantan himnos. Ya no se cantan himnos en las iglesias. Qué triste es eso. Ahora se cantan cánticos modernos, con música del mundo. Mujeres pastoreando. La enseñanza más bien es una mezcolanza de Biblia y psicología mundana. Pero yo doy gracias a Dios que nos ha guardado de eso. Que por su gracia podemos decir que seguimos fieles a su palabra. Si alguien me preguntara a qué iglesia de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, creo que son 7 si no me equivoco, ¿a cuáles de esas iglesias se parece la iglesia bíblica Montreal? Yo diría que la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia dice en el capítulo 3 y el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sigamos fieles, hermanos. Sigamos fieles. Y como dice el versículo para este año, creciendo, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En último lugar, ancianos y diáconos. Como versículo pueden apuntar, Filipenses 1:1. Dios nos ha dado ancianos y diáconos. Una iglesia nueva por naturaleza no tiene ancianos y diáconos, apenas va comenzando. Y es muy difícil realmente, por experiencias, nuestro hermano Steve Phillips nos estaba contando, en España no hay quien enseñe, no hay quien predique, les falta muchos ancianos, líderes, no hay, simplemente no hay. Un hermano de Veracruz me estaba contando, las iglesias allá no tienen pastores, pasan meses sin que personas vayan a predicarles el Evangelio. Para ir a un culto tienen que viajar a otra ciudad. O sin diáconos, sin ancianos, la iglesia no tiene administración, no hay ministerios. Una iglesia realmente no puede existir, realmente no es iglesia sin ancianos y diáconos. Como le dice el apóstol a Tito, está deficiente. Nos demos gracias a Dios por la bendición que nos ha dado al suplirnos con ancianos y diáconos. Y oremos por ellos. Oremos para que Dios nos guíe en la confirmación de los ancianos y diáconos en los próximos días. La última bendición. Y no es último en lugar de importancia. La última bendición que vamos a mencionar. Nuestros hijos. Como versículo pueden apuntar, Salmos 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y si me permiten parafrasear el versículo 5 del Salmo 127, bienaventurada la iglesia que llenó su aljaba de ellos. Para mí es una gran bendición que tengamos más de 50 personas menores de 20 años en la iglesia. 51 o 52 creo que me dijeron. Más de 50 personas menores de 20 años asistiendo a la iglesia. Ahora, ¿cuántos años llevamos como iglesia? 20 años. Esto quiere decir que Dios nos ha dado, claro, no todas nacieron en la iglesia, pero la mayoría de ellos, Dios nos las dio en estos 20 años como iglesia. No me voy a extender mucho en este punto, ustedes saben que aquí enfatizamos tanto a los niños, a veces pienso que debemos de cambiar el lema de la iglesia a he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ciertamente estoy totalmente de acuerdo con el teólogo francés que comentando de Malaquías, un versículo de Malaquías, el teólogo dijo, los niños en la iglesia son la semilla de la iglesia. Y eso entonces nos debe de alentar. Tenemos ya 50 semillitas que van a dar fruto. ¡Qué gran responsabilidad entonces también! ¡Qué responsabilidad tenemos por nuestros hijos de criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor! Hermanos, ellos son el futuro de la iglesia bíblica Monte Horeb. Es a través de ellos que Dios va a cumplir su promesa. Yo edificaré mi iglesia. Ustedes me conocen. Y ustedes saben que a veces me preocupo mucho por el futuro de la iglesia. Y si ellos no se convierten. Y si cuando yo me vaya viene un pastor liberal. y si los diáconos permiten música mundana y traen batería, y si la iglesia bíblica Montioner cambia y se vuelve como las otras y se aleja del evangelio bíblico, eso es puro orgullo. Al final eso es puro orgullo, pensar que el Señor no puede edificar su iglesia sin nosotros. Hermanos, Él los va a salvar. Padres, Él los va a salvar. Hermanos, Él los va a proteger. Él los va a cuidar. Porque Él los ama más de lo que nosotros los amamos a ellos. Con ese amor eterno que lo llevó a la cruz a morir por ellos. Él edificará su iglesia. Entonces, Él merece toda la gloria. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.